Don Carlos Núñez, ¿qué tal? Bienvenido, como siempre, al albero. Igualmente, Carlos, un año de fundación del Toro de Lidia, ¿qué balance haces? ¿Positivo, negativo? ¿Se esperaba más, se esperaba menos? Como decía Javier ahora mismo, hay que dar tiempo todavía a la fundación.
Bueno, esto siempre pasa lo mismo cuando haces un análisis de ese estilo, ¿no? Si miras hacia adelante, tienes mil temas con ilusión pendientes de acometer, ¿vale? Pero si miras para atrás y te das cuenta que se han dado muchos pasos que en su momento parecían difíciles, y sí es reconfortante mirar hacia atrás y ver que se han conseguido muchas cosas que en su momento costaban trabajo conseguir. Y creo que has hecho una buena exposición de cómo suceden las cosas en España, ¿no? Contábamos con las dificultades externas y internas, ¿no? No todo el mundo cree en los proyectos que se plantean. Pero bueno, la mejor fórmula es el paso del tiempo y que los hechos hagan crédulos a los que no apoyan este tipo de movimientos, ¿no?
Carlos, ¿habéis sentido desde la Fundación el apoyo de todo el mundo, de todos los sectores que conforman el entramado taurino? ¿Os ha faltado alguien? A esa gente que os ha podido faltar, ¿queréis incorporarla para esa lucha definitiva y que nos mostremos ante la sociedad como un sector unido y que trabaja y que rema en la misma dirección?
A ver, nunca consigues el 100% de apoyo en ninguna iniciativa, pero en este caso sí, el 80-90% es muy relevante porque lo han apoyado desde el sector ganadero y del sector de matadores, y algo en menor medida, los empresarios, sí los han apoyado quienes era relevante que lo apoyaran para impulsar un movimiento de cualquier índole. Es fundamental que la gente que tiene responsabilidad, que está arriba, lo apoye. En este sentido, ha sido relevante que los que tiran del carro, los que son, tienen más alta responsabilidad de la tauromaquia, en un porcentaje, te hablo del 80-90%, sí hemos sentido ese apoyo. Y la forma más importante de sentirlo, especialmente en España, es poniendo dinero, Sixto, porque apoyos verbales son muy frecuentes y, oye, Carlos, fenomenal, seguí con lo que hacéis, enhorabuena, os apoyo. Y, oye, no, mira, necesitamos recursos económicos y humanos. Hombre, no, mi hijo, no puedo porque tal y cual, ¿sabes qué te digo? No. Pero cuando la gente te apoya económicamente, eso da mucha fuerza a todos.
Carlos, decíamos al principio, ¿no? Y bueno, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Quien tenía ya el cuchillo en la boca cuando nació esta fundación. Pero también hemos hablado que en este poco tiempo que lleva ya ha dado esos pequeños frutos, ¿no? Que a lo mejor no lo esperábamos o que no pensábamos que iban a llegar, ¿no?
Hombre, porque son difíciles, sobre todo al nacer, ¿no?, el proyecto. Pero aprendimos cosas de iniciativas anteriores. Primera es no alardear de cosas que tú no has conseguido. El tiempo es el que te pone en tu sitio con errores y aciertos, y las cosas que ha trabajado la gente de la fundación pues se cuentan cuando hay que contarlas, pero sin prometer nada. Y es la forma más sencilla y humilde de trabajar, y cada vez que se consigue algo, pues eso de la humildad da crédito cada día más, pero lo que pasa es que tenemos por delante las asignaturas más difíciles, ¿eh?
Quizá esa defensa legal, que era uno de los puntos primordiales y básicos, ¿no?, los que se fundamentaba el nacimiento de la fundación, ha sido quizá el gran logro de este año de funcionamiento de la Fundación del Toro de Lidia, cuando han llegado pues los ataques contra la muerte de Víctor Barrio, al pequeño Adrián, la elaboración de informes cuando se han atacado a la fiesta o con mentiras, como ese informe Vox, con ese dossier que emitíais vosotros desde la Fundación. ¿Esa defensa legal con esos argumentos quizás ha sido el gran logro de la Fundación en estos meses, Carlos?
Hombre, es el más resaltante, sobre todo porque era urgente. El ataque era tan feroz en todos los sentidos, no solo las redes sociales, también era igualmente doloroso ver cómo ayuntamientos cuyos alcaldes o concejales se saltaban nuestras leyes a la torera, diciendo que no es un ayuntamiento taurino, que no es, que están contra tauromaquia. Usted no puede decir eso. ¿Qué pasaba? No había nadie que se opusiere, ¿vale? Y evidentemente lo urgente para la fundación era ir contra los ataques en las redes sociales, especialmente a todas las actividades administrativas de toda índole, autonómicas o municipales, que pusieran en juego la tauromaquia. Eso era lo urgente, y a eso dedicamos los primeros recursos económicos, con la colaboración del despacho de Crema de Calvo Sotelo, especialmente la persona José Miguel Soriano, a quien estamos profundamente agradecidos, seguimos trabajando con ellos, en ir a todos los sitios donde se atentaba en cualquier forma con la tauromaquia, a todos los sitios donde se pudiera ir jurídicamente, ¿vale? Nunca llueve a gusto de todos, hay gente que te dice que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenemos una comisión jurídica de gente muy preparada que nos asesora y un despacho en el que confiamos, se seleccionan los temas donde puede haber éxito jurídico, al final sabes que dependemos de un juez, como es lógico, y se va contra ellos buscando también un efecto rebote, es decir, que si tú consigues parar a un político que atenta contra la tauromaquia, el político vecino sabe que nosotros hacemos pupa, y el efecto rebote es que la gente se dé cuenta de que no se puede jugar con la tauromaquia como arma arrojadiza, como se ha venido hasta haciendo ahora. Parece ser que ha hecho efecto, pero obviamente, desgraciadamente, como sabes, pues todos los días nos surgen problemas de índole política. En las redes sociales, muy parecido, pero la batalla, desgraciadamente, sigues viendo que está abierta porque siguen apareciendo mensajes que rozan ya el tema, no es un problema de tauromaquia, es un problema social, ¿no? Y afecta socialmente, en este sentido sí nos ha ayudado porque hay mucha gente no aficionada a los toros, pero que además nuestro sistema de democracia y de respeto y nuestro ordenamiento jurídico, y se han escandalizado con los ataques en las redes sociales contra los amigos de la tauromaquia, ¿no?
Carlos, uno de los temas del año que hizo mucho ruido, por supuesto, fue esa sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la prohibición en Cataluña, en la que yo creo que la Fundación tuvo bastante que ver, por lo menos para meter prisa al Constitucional. ¿Tenéis preparado un plan de actuación para 2017 si se da lo que dicen los políticos catalanes que se va a dar, que es que aunque alguien quiera dar corridas de toros en Cataluña, ellos se van a oponer y la fiesta no va a volver a Cataluña? ¿Tenéis un plan preparado por si la señora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por ejemplo, dice no, en Barcelona la Monumental no se abre porque lo digo yo y punto?
Vale, obviamente nosotros nunca entraremos en lo que es la promoción empresarial, como te podrás imaginar, de la tauromaquia. No podemos, ni debemos, ni queremos. Pero evidentemente sí lo que es la defensa colectiva. Hay que esperar que la señora Colau y similares, echen ese rentoy. Es decir, no es tan fácil que con la ley en la mano el saltarse de la torera. En este caso, el que está al lado de la ley es la Fundación. Se pondría al margen de la ley quien insinúa lo que acabas de contar. No es tan fácil. Tiene que haber un funcionario al final que firme cualquier orden y la gente, bueno, eso no es tan fácil, pero evidentemente.
Sí, pero es que en Cataluña menos parece que tienen licencia para hacerlo continuamente,
bueno,
con lo cual.
Pero, vale, pero te hablaba antes del efecto rebote. A ver, ¿quién es el que firma la disposición necesaria para? Estamos en un estado de derecho, aunque parezca que no, ¿vale? Y por supuesto, en la medida que podamos, pues iremos sin compasión, especialmente, primero porque tenemos la ley de nuestra parte, y en segundo lugar, porque nuestros amigos catalanes viven en un verdadero gueto.
Sí, desde luego.
Y de veras que desde aquí nuestro máximo cariño y respeto a ellos, y sabemos lo que está pasando, hemos estado recientemente allí, y igual que pasa en Baleares, por cierto, sí. ¿Vale? Y es un problema social más que de tauromaquia, ¿no? No te quepa la menor duda que estaremos atentísimos a lo que a los pasos que den las administraciones locales. No te puedo decir otra cosa ahora mismo.
Carlos, has comentado una cuestión de que la Fundación muchas veces a lo mejor no está para solucionar temas sectoriales. Uno de esos ha podido ser Vitoria, en el que, bueno, pues desde algunos sectores, bueno, pues se ha querido echar a las espaldas de la Fundación la responsabilidad de que vuelvan los toros a Cataluña, ¿no? Cuando hay que recordar que la Fundación, si nacía con un espíritu, era el de la defensa legal y jurídica de la fiesta y la de la promoción, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que seguir funcionando, ¿no? Y no entrar en esos debates o iniciativas que tienen que ser más de a lo mejor de otro tipo de asociación, en este caso más sectorial, como podría ser ANOET.
Por supuesto que sí. A ver, ¿qué pasa? Como desgraciadamente no disponemos de una estructura organizada del sector, tipo federación de fútbol o similares, ¿vale? Estemos conveniente y ordenadamente representados ante la administración, ¿vale? Pues el nacimiento de la fundación, pues algunos piensan que puede resolver temas para lo que no está hecha. Te repito, porque desgraciadamente no existe una estructura sectorial, ¿no?, que una a todo el sector. Pero en los principios de la fundación tuvimos especial cuidado con ello, porque éramos conscientes que uno de los principales problemas que tenemos por experiencia es que cualquier proyecto en este sentido de interés colectivo se viere estropeado, digamos, o se viere peligrar por cualquier, suelo decir, turbulencia interna, cualquier crisis entre los sectores importantes, ¿no? Por los temas entre ganaderos y empresarios, o toreros y empresarios, o ganaderos y toreros, se deben de resolver dentro del ámbito sectorial, es decir, para eso está UCTL, que presido, ANOET, Unión de Toreros, etcétera. Ah. ¿Vale? Pero la fundación la diseñamos para que estuviera en un nivel superior, que no se viera contaminado por ningún problema interno y se dedicara exclusivamente al interés colectivo, un concepto de suma positiva a lo que es bueno para todos y no es malo para ningún sector. Y ese ejercicio seguimos haciendo, algunos no lo entienden, pero bueno, es cuestión de tiempo, no te preocupes.
Y que lo entiendan, y que lo entiendan.
Cuestión de tiempo.
Carlos, yo pongo en el debe de la fundación. Quizá a lo mejor el tema de la comunicación, ¿no? Al principio se anunció, bueno, pues que iba a estar ahí también la empresa Llorente y Cuenca en esa labor de realización de ciertos vídeos audiovisuales para que llegase la imagen del mundo del toro de una manera poco distorsionada como hasta ahora había ocurrido, ¿no? Que se había dado por parte de los grupos antitorinos una versión muy sesgada de lo que era la fiesta de los toros. ¿Qué ha pasado ahí en ese aspecto que tenía puesto su punto de mira la fundación?
Bueno, en el mismo sentido te digo, algunos pensaban que éramos unos superhombres y sí. O que éramos Iberdrola o que éramos Telefónica. A ver, la fundación, pues el director general es Borja Cardeluz, como sabe, tenemos ahí a Alejandra en comunicación, o sea, Ángel trabajando en la oficina, pero somos muy pequeños, somos muy pocos aún y hacemos lo que se puede hacer en nuestra dimensión, ¿vale? La comunicación, en el más amplio sentido, no la comunicación directa de lo que hace la fundación, sino la comunicación de cara a la tauromaquia, es el objetivo importante por lo difícil y costoso que es, ¿vale? Y nosotros somos ganaderos, toreros, empresarios, o la gente que trabaja con nosotros, pero no somos expertos en comunicación. Lo primero que tenemos claro es la externalización de nuestras actividades, buscar a la gente cualificada para ello. En este sentido, y se presentará en su momento, estamos trabajando en un ambicioso proyecto que es el diseño por parte de profesionales cualificados de un plan estratégico de comunicación de futuro, es decir, qué vas a comunicar, quién va a comunicar y qué se va a comunicar. Y después buscas a quién lo comunique. Te cuento muy básicamente, sí. Te digo, no soy experto en comunicación, pero creo que se me entiende, ¿no? Ajá. Es decir, esto no es cuestión de... Tengo 3.000 amigos cualificados, por cierto, dentro de la profesión y no de la profesión, dentro de esa sociedad civil que nos apoya, que no son profesionales del toro, pero aman la tauromaquia, y te dan mil ideas de comunicación y de lo que tienes que hacer. Bueno, no se trabaja así, ¿vale? No se trabaja así. Porque caso lo que tienes que hacer es esto, para comunicar esto. Mira, no se trabaja así. Hay que hacer un trabajo serio, porque jugamos con el dinero de la gente, con las ilusiones de la gente, y tienes que dejar en manos de profesionales para que las cosas se hagan como ellas mandan.
Carlos, has hablado, obviamente, de esa financiación para acometer futuros proyectos. ¿Por dónde pasa la financiación a medio y, bueno, a corto y a medio plazo? Porque, bueno, sí que a distintas asociaciones se les ha hecho llegar un documento en el que, bueno, la Fundación, de cara a la temporada 2017, pediría a las empresas 50 céntimos por entrada, para que, bueno, pues la fundación tuviese esa, bueno, pues financiación, ¿no?, con el consentimiento de las empresas. ¿Puede ser una vía de captación para esa futura financiación de la fundación?
Bueno, la fundación del todo día es como todas las fundaciones, está súper controlada por la administración, como sabes, y tiene diversos tipos de fuentes de ingresos, y hacemos lo que hacen el resto de fundaciones. Partimos, y quiero recordarlo en agradecimiento a los que dieron y dimos la cara en el primer día, hace más de un año, poniendo a fondo perdido y de forma voluntaria e individual, no colectiva, un dinero importante para partir, ¿vale? Tiene diseñado la fundación un sistema recurrente y voluntario dirigido al sector, quiere decir que no está dirigido a las instituciones del sector, sino a las personas físicas, a los pastoreros, a los ganaderos, a los empresarios, y más amplio incluso, para que de forma voluntaria y recurrente, es decir, todos los años, tengan unos recursos, hagamos unas aportaciones mínimas, equilibradas y no dolorosas. Quiere decir, te pongo un ejemplo para que lo entiendas, pues yo soy lidiar una cosa en Madrid, pues tendría que poner, recuerdo, son 60 euros o algo así, ¿vale? Es decir, son cantidades ridículas, pero que sí.
Sí, que hay que ir sumándolo.
Las ponemos todos, o las pusiéramos todos, el 70% de nosotros, hablaríamos de unas cantidades relevantísimas que garantizarían la supervivencia anual de la fundación, ¿vale? Los proyectos importantes van más allá. Es decir, la fundación, yo creo que el mayor respaldo que ha tenido ha sido el paso adelante que han dado los toreros que pegaron Valladolid el 4 de septiembre, encabezados por José Tomás, Juan José Padilla, Talavante, Manzanares, Juli y Morante, que, como sabes, pues han hecho una aportación relevantísima de en torno a unos 390.000 euros junto con la empresa. Y algo que es más importante es confiar en la fundación, es demostrar a la gente que ellos confían en la fundación donando su dinero. Igualmente, como todas las fundaciones, buscaremos recursos en la sociedad civil que gira alrededor de la tauromaquia, ¿no? Más allá de los profesionales, no voy a dar nombres, pero se conocerán en su momento, existen personas y entidades que no son profesionales del toro, que si tienen una relación directa con la tauromaquia, a los que le pediremos su colaboración, como no puede ser otra forma, y esperemos que lo hagan con seguridad. Finalmente, como todas las fundaciones, existen los apoyos directos personales o institucionales externos, vía benefactores, mecenazgo, vía club de amigos, exactamente igual como lo hace Greenpeace o lo hace cualquier otro tipo de fundación. Son las fórmulas básicas de financiación y son las que estamos trabajando. Quizás el tema del club de amigos le hemos dedicado menos tiempo porque, te repito, nuestra dimensión es muy pequeña, de capacidad de trabajo, pero ahora sí le vamos a pegar un empujón. Lo último que has dicho, que tampoco se ha entendido en alguna ocasión, bien, y no estamos haciendo otra cosa que imitando el modelo francés, que fue bastante aplaudido en España, por cierto, que una vez que los profesionales pongan de su dinero, una pequeña parte de su dinero, que nuestros amigos de todo el mundo pongan una pequeña parte, muy pequeña parte de su dinero, la posibilidad, tal como se hace en Francia por convenio de la Unión de Vías Taurinas con el OC,
Observatorio Francés y en orden a los mismos objetivos de la Unión, de la Fundación, perdón, que es la defensa jurídica y la difusión de la cultura del Toro de Lidia, la posibilidad de grabar nada dolorosamente.
50 céntimos, ¿no?
0,50, medio euro, para entendernos. Uh-huh. El ticket de una entrada, pues que roza, no sé, entre 40 y 200 euros, ¿no? ¿Vale? Con el mismo espíritu, que sea equilibrado y no doloroso.
Sí, sí. Yo creo que para, hombre, que la gente lo entienda.
Siempre hay alguien que lo entiende mal, y hombre, que el aficionado, vale. Todos tenemos, debemos, siempre voluntariamente, quizá esta forma sería obligatoria, pero consensuada, vale. Y yo creo que nadie en su sano juicio puede decir que es un atraco, que al que esperemos que haya empresarios, si lo creen conveniente, ¿no?, que son los que realmente organizan el espectáculo y sus pliegos lo permitan, grabar con medio euro un ticket que vale mil veces más, ¿no? Sí. Pero bueno, es otra posibilidad que aún no está establecida oficialmente, se ha hecho de forma voluntaria por algunas empresas, en concreto lo hizo la empresa de Castellón, en la que está Manuel Martínez Arice, copatrono nuestro, y Antonio Matilla, lo ha hecho la empresa de Vistalegre también, en fin, ahora mismo no tengo datos en la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, sería otra fórmula a sumar a todo el abanico de posibilidades financieras que te he comentado, ¿vale?
Carlos, hemos pegado un buen repaso a la Fundación del Toro de Lidia en este primer año de funcionamiento, pero también te tenemos aquí como en calidad de presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Tenéis esta semana reunión de la Ejecutiva. Estamos en un punto de inflexión hacia mejor en el plano ganadero, en el aspecto, en la situación del campo bravo español.
Bueno, la situación del campo bravo español, desde que yo tengo uso de razón, y así va a ser.
Si no, ha gozado siempre, ¿no?, de esa mala buena salud, ¿no?
Es una salud, bueno, es un muerto que se desangra muy lentamente, con las venas semiabiertas en una bañera, felizmente, ¿vale? Porque los ganaderos somos felices. Yo ahora mismo estoy viviendo los años delante de mí, mientras hablo contigo en medio del campo, y me da todo el ánimo del mundo, ¿no? Una tarde maravillosa aquí en Tarifa, soleada y sin viento. Y vivimos para nuestra ganadería, ¿no? Y somos unos locos maravillosos que, te repito, nos arruinamos. No me quiero quejar más, ¿no? ¿Vale? A ver, la Unión de Criadores de Toro de Lidia se creó para lo que se creó y trabaja en lo que tiene que trabajar. Es decir, en verdad, por los intereses exclusivos de sus ganaderos. ¿Cuáles son los problemas de los ganaderos? Pues son los problemas sanitarios, problemas administrativos, problemas mercantiles, todos los problemas que de forma colectiva interesan a nuestros ganaderos y también con una atención individual en algunos casos particulares. Y bueno, ahora tenemos una directiva mañana precisamente que me voy a Madrid y bueno, aparte de los temas que hay en el orden día, pues hacemos un poco balance de las cosas que se han hecho. La Unión, a la caída de la crisis, tuvo serios problemas como cualquier otra institución. Hicimos un ejercicio muy serio presupuestario. Hicimos un plan ambicioso con un programa político amplio y ambicioso. Se han ido cumpliendo objetivos, gracias a Dios, en muchos sentidos. Pero bueno, tenemos otros frentes, evidentemente, como te puedes imaginar, en el mismo sentido que te digo, la diversidad administrativa en España nos cansa. Los problemas mercantiles de comercialización son graves. Ten en cuenta el stock que nos encontramos a la vuelta de la salida de la crisis, y no sé, es el día. Los temas sanitarios son terribles. Estamos trabajando felizmente, hemos conseguido la unión de todas las asociaciones ganaderas, las 5 asociaciones en Fedelidia, que es un proyecto ambicioso de puesta en valor de la carne del Toro de Lidia, que tú sabes bien el valor que tiene, y espero que sea el principio de una larga amistad y que junto a cómo estamos proyectos que sean de interés colectivo de todos los ganaderos de España, no solamente los que yo represento.
Pues Carlos Núñez, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, patrón de la Fundación Toro de Lidia, muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el albero, en este último albero del año 2016. Desearte que pases felices fiestas y que el año 2017 traiga lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional, y que sigamos hablando muchas veces más sobre la fiesta de los toros, que eso será buena señal y que la Fundación sigue haciendo su trabajo como desde aquí deseamos. ¿De acuerdo, Carlos?
Yo te lo agradezco muchísimo y se me está ocurriendo proponer al director general de la Fundación que haya un capítulo entre los amigos benefactores que sean los periodistas.
Pues también, efectivamente.
Periodistas, amigos benefactores, que se me había olvidado incluirlo dentro de la gran familia taurina Sixto.
Pues aquí nos tendrás, Carlos.
Es una broma que no es tan broma, ¿eh?
No, oye, para nada. Oye, si hay que echar la pata adelante, ya se sabe que no solamente como aficionados, sino también como profesionales del mundo de la comunicación.
Vuestra colaboración desde el punto de vista informativo y de explicar y hacer llegar los objetivos y la seriedad de la Fundación es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias en este sentido, Sixto.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Hasta luego.